Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Pues fíjense lo que les digo, que estaba yo así un poco deprimido porque últimamente se escuchan unas cosas. Estábamos hablando antes de lo que decía Clint Eastwood, de las palabras del director, actor, guionista, diciendo: primero me tildan de derechista, después de racista, ahora de machista. Está de moda conseguir que la gente se sienta culpable por diferentes cosas. Y en esta España en la que cada vez más se impone lo políticamente correcto, y es que te criminalizan a poco que tengas alguna afición de toda la vida, estaba yo pensando, digo, madre mía, qué etapa nos ha tocado vivir. Y ha caído en mis manos un libro, y concretamente una página que se la voy a leer para que vean ustedes que imbéciles los hay en todas las épocas. El libro se llama Campo del Gas, y en la página 45 el autor escribe lo siguiente: cuando yo era un chaval de 15 años que iniciaba el preu de letras en el Instituto Cervantes de Madrid, calle Montesquinza, y aunque mi libro de cabecera era Historia de la filosofía de Julián Marías, que siempre leí como un tomo de aventuras, una especie de La isla del tesoro del pensamiento, cuando estudiaba preu, digo, mis compañeros me miraban por encima del hombro porque yo acudía los domingos a Chamartín o al Metropolitano a disfrutar con Di Stéfano y Copa, con Ramiro y Collar. Y no te digo nada de sus comentarios despectivos cuando les contaba mis andanzas en la Plaza de Toros de las Ventas, el frontón Fiesta Alegre o el Campo del Gas, alentando a Galeana, Jaume Martín o Ben Ali. Después todavía fue peor. En los primeros 60, los aficionados al deporte éramos poco menos que apestados para los intelectuales que ponían los ojos en blanco con el Nouveau Roman, las disquisiciones de Lukács o Simone de Beauvoir y otros escritos de autoayuda, sin olvidar las pelmazas películas de los hermanos Megas o el cine ruso del deshielo. Ahora pueden decir misa, pero todo lo que oliera a embrocación Hércules, el aroma de los vestuarios, era escapista, reaccionario, colaboracionista y descomprometido. Don José Luis García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto, al final uno se da cuenta de que aunque cualquier tiempo pasado fue mejor, tontos de baba los había en todos los sitios, ¿eh?
No, es el al fin y al cabo el ser progre, que ha habido siempre, pues ¿qué es un progre? Pues un hombre que no tiene voz propia. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Y a eso me apunto, ¿no? Eso es un poco la raíz del progre.
Sí, pero predico para siempre el prójimo lo que no quiero para mí, porque para mí en la definición del progre es yo estoy a favor de tal, pero oye, no, yo para mí quiero lo contrario. Yo, por supuesto, denuncio a los especuladores, pero tengo 15 pisos yo para tal. Sí, no, yo me meto con no sé qué.
Pero vamos a ir como más concreto. A mí me parece bien que se metan con Rajoy. Bien. Pero no, coño, no porque lea el Marca, porque el Marca es un periódico estupendo. Ha sido el mejor periódico deportivo que ha habido en Europa. Era mejor que el Equipo, ahí escribía Antonio Valencia, Chuchi Fragoso del Toro, Manolo Alcántara. Era un periódico prodigioso. Entonces, está mal, dice, mal tirado ya. Dice, ¿por qué? Porque no tenéis ese conocimiento de lo que supuso en esa época un periódico que era extraordinariamente bien confeccionado, escrito por unas plumas fantásticas. Entonces, siempre aquí es lo que se lleva. Y eso, lo que se lleva, nos ha llevado, nunca mejor dicho, pues eso, a que hay gente ya sin personalidad ninguna, que sigue todas las corrientes, la que sea, se sigue. Por ejemplo, ahora oía yo en la radio eso de los ocupas, necesitan un piso. Coño, pues todo el mundo va de casa a ser ocupa, porque como no tienes piso y te van a dar un piso, pues fenomenal, esa es una buena salida. Entonces todo es así, hay una especie de pacto con, no sé, con un mundo extraño. Yo siempre digo que es que ahora están en la política, en el gobierno, en los puestos mejores que hay, el número 8 y el 9 de cada clase. No están los primeros de la clase, están los de los bancos de atrás. Entonces, ¿por qué se ha producido eso? Ah, bueno, eso es un misterio. Habría que consultar al doctor Zivago de todo ello.
Siempre digo que el Garci director ha eclipsado al Garci escritor, que a mí me parece de lo mejor que tenemos como García escritor, y no lo digo porque sea mi amigo, sino porque le leo. Campo del Gas, ¿por qué este libro, José Luis? Porque para mucha gente, sobre todo la gente joven, no sabe de qué estás hablando, pero gente ya, porque además en los libros de Garci, lo bueno que tienen es que no hace falta ni que te guste lo que le gusta a Garci, sino simplemente con que hayas vivido y a lo mejor incluso oído la España que él está contando, ya merece la pena, porque en todos los libros de Garci, además de hablar de sus aficiones, el cine, el deporte, la buena música, de lo que está hablando es de una España, y en este caso hablas de una España que, por ejemplo, para mi madre o mis abuelos y demás, y mis padres, era su España.
Hombre, claro, tu padre sí tiene que saber lo que es el Campo del Gas, que era un recinto mítico del boxeo madrileño, yo diría también que del boxeo español, era como la terraza de verano del Gran Price de Barcelona, que era maravilloso, las veladas, también las del Price de Madrid. Entonces, bueno, es una serie de renglones dedicados al boxeo, que siempre ha sido algo maravilloso, que sigue siéndolo en todo el mundo. La meca antes era Nueva York, el Garden, el Madison Square Garden, ahora son los hoteles de Las Vegas, pero fíjate tú, mueven más dinero que nada una velada de estas planetarias, no digamos las que se celebran en Inglaterra, en Wembley, con 80 y 90 mil personas, o en Alemania. Aquí, pues ese progresismo ha dicho, no, el boxeo está mal, y dice, bueno, pues lo decimos solo nosotros. No, porque es como de países, dice, no, es de países súper desarrollados el boxeo ahora, y aquí está como prohibido. El único país del mundo que no puede dar una pelea de Pacquiao es España, es una cosa increíble. Eso por un lado, yo quería decir un poco lo que fue el boxeo en mi infancia, aquellos campeones tuvieran o no títulos, como Galeana, Luis Romero, y el lugar donde peleaban. Y el Campo del Gas era el lugar, era como el Madison Square Garden del boxeo en España. Y la lucha libre igual, merece un homenaje. La lucha libre es el primer movimiento pop que hay en España. Antes de los cuadros de Andy Warhol y de Lichtenstein, tú veías unos tipos que salían al ring con unas cabelleras platino o con unos aros en las orejas o con pieles de la edad de piedra. Eran unas singularidades fantásticas. Era realmente el renacimiento de algo que desconocíamos. Era una alegría distinta. Eran como viñetas de los tebeos, coloreadas con tus propias esperanzas. Entonces todo eso se ha ido perdiendo. Y yo creo que sacar un libro a estas alturas, yo he sacado muchos sobre la coctelería, sobre las copas, sobre pues eso, sobre el fútbol, sobre el cine, sobre el teatro, pero ¿por qué no sacar algo que recuerde el Campo del Gas, que era un estadio regional que nada, no tenía ni hierba, con dos porterías que daban una al rastro y otra al Paseo de las Delicias, una se llamaba La Alta y otra La Baja, nunca he sabido por qué, con unos vestuarios que no tenían nada que ver con los de las películas, pero con un encanto especial, y allí estaba un mundo que estaba agotándose la posguerra, son los sucesores de la Ferro, de los que iban a ver el boxeo y la lucha a la Ferro, y ahí había ya cierta modernidad en las costumbres, cómo vestía la gente, aquellas camisas tipo mexicanas, que era la moda entonces, como con muchos bolsillos. Por supuesto no había zapatillas de deporte, nadie llevaba eso, era verano, zapatos blancos con rejilla o zapatos oscuros de esos de 20 suelas de Segarra, pero había como una especie de despertar la modernidad, los campeones venían y eran franceses o alemanes, checoslovacos, y esto era como muy interesante, y luego era el público, es el público heredero de las revistas, heredero de la verbena de la paloma, de las obras de Arniches. Es el público más vivo, más largo que yo he visto en mi vida. Todo aquello de no le des en la cabeza que está estudiando, eso es del Campo del Gas. Eso se inventa. Llamarle al árbitro albañil, porque o camarero, pantalón negro, camisa blanca y pajarita. Pero por ejemplo, las palmas de tango, el pa 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 pa, pa, eso nace en el Campo del Gas antes que en el fútbol, que ese es todo eso es del gas, porque era un público muy bueno, era un público nunca agresivo.
Y porque formaba parte del espectáculo el propio público.
Sí, pero yo, por ejemplo, nunca he visto ninguna pelea viendo una velada de boxeo. Jamás he visto. Yo he ido a conciertos de rock y he visto sacar navajas, ¿eh? Pero en el boxeo no, porque está arriba, ¿no? Y como oí yo a un tipo que lo cuento ahí, lo voy a decir, ¿no?, como está en el libro, que utiliza una frase que no es muy bonita, pero le decía un tipo al amigo que estaba allí con él, ¿tú no ves que cuando acaba la pelea estos tíos, aunque se peguen de bofetadas, se abrazan? Porque es el noble arte, decía. Es el público del Campo del Gas. Y entonces eso ha desaparecido, pero hay mucha gente que lo recuerda. Y no solo hablo de eso, hablo de gente como Vadillo, que fue un gran crítico y un gran escritor, un chico que se fue a la División Azul como tantos, con 18 años, y luego fue un gran analista del boxeo. Hablo de Manolo Alcántara, que es uno de los grandes poetas y escritores que ha dado el siglo XX en España, incluso ahora, porque sigue escribiendo un artículo diario. En fin, hablo de muchas personas que yo quiero que no caiga en el olvido usos y costumbres de mi tiempo, o de, bueno, este es mi tiempo, evidentemente, estamos equivocados cuando dicen mis tiempos eran esos y son estos, mientras yo esté aquí siguen siendo mis tiempos, pero no quiero que se pierda algún tipo de costumbrismo que fue muy, no sé, como muy cercano, ¿no?, a todos nosotros, y que de alguna manera, como te digo, entraba cierta modernidad, ¿quién lo iba a decir?, con la lucha libre, cuando entraban aquellos colosos del ring que decías, este tiene tanta fuerza que el emperador del Japón, que era mentira, claro, le dio una condecoración y te pone los dedos en la tripa, o es como una descarga eléctrica. Otro que decían que no se le podía hacer fotografías. Cada uno se inventaba, que de eso se trataba, una singularidad especial, una personalidad, que eso era la lucha libre. Y entonces decía, es mentira. Pues el que dice que es mentira y va a la lucha libre es como el que le dice a los niños que son los Reyes Magos.
Y en el teatro también.
Que son los padres.
Y en el teatro y en el cine,
claro,
y en la televisión.
Claro, pero si la lucha es un espectáculo, sí. Es el tabarín de la antigua feria del Pont Neuf de París. Y se trata de hacer una buena actuación. Y ellos eran unos actores estupendos. Y además de eso, oye, te tiraban por el aire y caías y te rompías los huesos. Y
fíjate,
eso tampoco había tanto tongo.
Cada libro que escribes, Garci, es como una pieza del puzzle de lo que es tu vida. Y,
sí.
Y que además lo vas las voy sumando, porque como me lo leo todos, las voy sumando. Y se puede hacer perfectamente ya casi la composición, porque has escrito mucho. Pero si, por ejemplo, en el anterior, de lo que me quedo, al margen de todo lo que contabas, era... Bueno, es el cariño con el que siempre hablas y escribes de tus padres. En este parte que yo no conocía de tu biografía, y es tu pasado deportista y cómo hay un hombre que viéndote hacer deporte te dice, tú, tirillas, dedícate al cine.
No, eso fue Teodoro.
Pero es así.
Yo a los 15 años empecé a entrenar la prueba de 1500 metros. Bueno, pero no era bueno, como tampoco era bueno en fútbol, no tenía mucha resistencia. Además, y no lo digo con la boca pequeña, la prueba de 1500 es para gente muy inteligente, muy fría, con una buena cabeza. Y entonces yo entrenaba, y a los 17 años y pico, ya llevaba 2 años y medio, había ganado un par de carreras en el retiro, de campo a través, pero ya no bajaba nada, ni del 4.50, 4, era un horror. Y un día estaba duchándome con el agua fría de aquella pista de 300 metros de la Universitaria de Teodoro, que era el encargado, que como digo yo era un personaje muy, como Bronco, muy de Miguel Miura, pero con corazón de chocolate, de esos. Y entonces me dijo, tú, Tirita, déjalo y dedícate al cine. Coño, y le hice caso, pero me lo dijo sin saber que a mí me gustaba el cine, ni que yo pensara eso. Lo dijo eso que se decía mucho, y dedícate al cine, hombre. Y le hice caso a Teodoro, que ya no vivirá. Ahí entrené yo con un primo de Alfredo Landa, que era un atleta descomunal, Luis Felipe Areta.
Que por cierto, de ahí sacaste el apellido para
Germán Areta.
Para Germán Areta, Alfredo, el piojo del crack.
Es que Alfredo se llamaba Alfredo Landa Areta y este Luis Felipe Areta era su primo, los dos de Pamplona. Bueno, y entrenaba con mucha gente, con este que era el entrenador personal, Bernardino Lombau, que nos acordamos de esa época, era campeón de España y récord de España de 400 metros vallas. Pero bueno, hay una. Yo creo que la vida, por desgracia, es una posibilidad que tienes solo una. Es una experiencia única e irrepetible. Entonces, quedarte con una cosa es terrible. Es como si yo, que me gusta el cine, me quedara solo con las películas de terror. Coño, o con los westerns, solo los westerns. No, eso te empequeñece. Pues hombre, me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta leer, me gusta la música, me gustan los cócteles, me gusta la coctelería, el mester de la... Hay tantas cosas, porque luego, no sé, pero va a ser difícil que volvamos aquí. Desde luego no ha vuelto nadie para decirnos, oye, pues en el cielo hay unos partidos de Champions que te mueres. Ahí juega el universo de Alfa Centauri contra no sé quién. No, parece ser que no. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo. Y eso que tú dices yo lo llamaría autobiografía menor. Cosas que me han ido pasando y que si las vas uniendo, pues ya te has evitado escribir un libro que yo nunca haré de autobiografía. Porque eso se hace cuando quieres poner mal a alguien. Las autobiografías siempre es para meterse con alguien que te han dado o para justificar cosas que no necesitan justificarse ya, porque han sido tu vida, ¿no? Siempre uno queda muy bien, y es absurdo, ¿no? Que como si yo dijera que era un buen atleta. Pues no, al contrario. Me dijeron, venga, chaval, anda, dedícate al cine.
Es sincero, Garci, porque en este libro también dice que en esta zona, donde, por cierto, tenemos nosotros la radio, que es su barrio, sí. Que siempre pillaba en las broncas y en las peleas que había, sí, en los chavales, claro, en la calle Ibiza,
claro.
Que siempre llegabas magullado, es decir, que a ti el boxeo te gustaba, pero a lo que era practicarlo...
No, lo practicaba con aquel amigo mío, que fue un gran policía, que hicimos juntos el bachiller, Alberto Elías, que fue un amigo, era un hermano, ¿no? Y era zurdo él. Entonces, claro, con un zurdo entrenas mucho mejor, porque te acostumbras más a la salida del directo, ¿no? Cuando es zurdo. Pero no, hombre, además, entre otras cosas, yo tampoco era muy alto ni muy fuerte, pero bueno, se trataba de que perdieras, de que te pegabas, bueno, pues vale. Oye, yo no tengo culpa de perder. He perdido, mala suerte, pero yo estaba ahí dando la cara, nunca mejor dicho.
Que para que te la partieras.
Claro, claro.
Oye, ¿vas a estar firmando libros en la Feria del Libro? ¿Vas a estar...?
Sí.
Y no te sabrás la caseta, ¿no?
Sí, la sé la caseta porque es lo primero que me han dicho que memorice. Hace ya cuando me fui a Milán ya me lo pusieron escrito, cuando fui a ver el Atleti. La 3-5-4, está a la entrada. Según entras por O'Donnell, las puertas esas a la izquierda.
¿Y cuándo vas a estar? ¿El fin de semana?
Voy a ir el sábado y el domingo por la mañana a ver si... Y yo quiero darles un homenaje. No es normal editar un libro de boxeo y lucha libre. No es normal, se editan libros de cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero esta editorial que ha editado para mí el Noir y la de las siete maravillas del cine, yo les dije, quiero hacer una cosa de deporte, pero no de deporte, de lucha libre. Quiero hablar de los viejos luchadores, de esas cosas que eran como viajantes, eran como Willy Loman.
Yo siempre me acuerdo del de mi abuela, Cachas Khan.
A ver, Cacho, el Cachas Khan, cógelo como sí, puedas, sí, ¿no? Sí. Tú no sabes lo que era ir al Price a mediados de los 50. Yo, esto es verdad, yo cuando aprobaba, que tampoco es que aprobaba siempre.
Lo dice aquí, cuando aprobaba le llevaban al Price a ver.
Yo pedía dos cosas: ir a ver la Gran Vía en el autobús de dos pisos, que era el 2, sin bajarnos, cruzar la Gran Vía, volver otra vez y verla, ver las pancartas de los cines, sobre todo a las 8 o las 9 iluminada, e ir a la lucha, que era complicado porque era muy caro. La lucha libre era más caro que un cine de estreno. Ir a la localidad más barata, que es donde iba yo con mi padre, la segunda fila de balconcillo del Price, podía costarte 15 pesetas, que era mucho, o 20, entonces, era mucho dinero, y era la más barata. Pero tú no sabes lo que eran los alrededores de la Plaza del Rey, la gente, los reventas, nunca había localidades, enfrente de la sala de fiestas Casablanca, el río de automóviles de la época brillante cuando llovía, era como el Times Square, era una sensación, y no me engaña la memoria, los cafés, el Hesperides, el circo, todo ese mundo, gente famosa, yo, Tony Leblanc, todo el mundo, y fíjate, iban a ver lucha libre, dice, es que no éramos todos tontos, es que era un espectáculo muy bonito, muy divertido, muy lleno de luz y de magia, era algo increíble, ¿no? Y luego, pues eso desapareció poco a poco, como desapareció el Campo del Gas, como desapareció el Frontón Madrid, donde yo filmé el crack, como se ha ido transformando Chamartín en el Bernabéu, el Metropolitano, donde yo veía también, desapareció. Pero a mí me gustaría, y saca algunas fotos que me ha dado el diario Marca, que no se pierda, que haya un mundo que no se debe de perder, ¿no? Porque hizo feliz a una generación, o incluso a dos.
Este libro es mucho más que un libro sobre lucha libre y
sí,
boxeo,
claro.
Como todos los de Garci. Este libro es para el tiempo de unas personas que, por ejemplo, nos pueden estar escuchando y que a lo mejor dicen, es que mi tiempo era otro, por mucho que dice Garci, su tiempo también es este y se lo pueden pasar bien leyendo Campo del Gas, de José Luis Garci, sí, de Notorious Ediciones. Y recuerden, el sábado y el domingo, en la 354...
Sí, señor.
En la 354, en la Feria del Libro, está...
Parece una cosa de esas del Rubí, la 354.
Es que se queda uno mejor con esto, ¿eh? 354, que la 354 también. Ese Tirillas, sí, al que en un momento alguien dijo, mira, Tirillas, déjalo de los 1.500 y pásate al cine que vas a tener más éxito. Obediente y qué formal siempre ha sido.
Ah, es que no
y le hizo caso.
Oye, para mí, ¿sabes lo que es? Ahora estamos yendo a hablar, el Campo del Gas. Este libro. Esa es la busca del tiempo aprendido. Eso es lo que sería este libro.
Tremendo, ¿no? Le decía yo que me recordaba a Clint Eastwood. Gracias, García.
Hombre, por la altura, sobre todo.